Los sábados a las 17 por Radio Trend Topic, Alejandra Schiuma y Mario Engel charlan con gente famosa como vos. ¿Quieren saber cómo es tu trabajo y cómo lo haces? Porque tenés mucho para contar y porque tenemos mucho para escuchar, hacemos Famosos Entre Nosotros.
Hola, Fren, ¿cómo están? ¿Cómo andan en el anteúltimo programa del año? ¡Chao! ¡Qué rápido que se pasó el año este! ¿O es una sensación mía? ¡Hola, Ale!
Hola, Nano, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, fue pasando muy, muy rápido, muy rápido. Y estoy ansiosa también, no solamente por el programa de hoy, sino por el especial que se viene para Navidad. Así que también prepárense para ese programa que es hermoso. Será hermoso. Un programa. Bueno, en esta tarde tenemos también la alegría de compartir una charla muy interesante con cosas que seguramente a muchos le comprende, le va a interesar o les va a interesar. Para no perder tiempo, voy directamente a la presentación. Ella es la licenciada en psicología, Mariel Rascobar. Le voy a dar la bienvenida. Hola, Mariel, ¿cómo estás?
Hola, Alejandra. Hola, Mario. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta.
Qué bueno. Gracias a vos. Muchas gracias.
Bueno. Gracias por aceptar nuestra invitación a esta charla de los sábados a las 5. Bien. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezaste? ¿Por qué licenciada en psicología, Mariel?
Bueno, qué linda pregunta. Pensé que el principio iba a ser lo de poder al volante, pero me alegra empezar por la elección de la carrera universitaria. Mira, terminando el secundario, tenía ganas y la intención de hacer alguna carrera que sea ayudar a los otros. Y no sé por qué, pero en esa definición de ayudar a otros se me venía la idea de medicina y sabía que medicina no iba a ser. Así que bueno, se ve que ahí cerquita de la salud, me pintó más por el lado de la salud mental. Y en ese momento estuve averiguando un poco entre psicología y musicoterapia, ya que durante mi infancia fui aprendiendo a tocar distintos instrumentos y pensaba que podía estar bueno juntar el tema de la música con la psicología. Y en ese momento me metí a averiguar un poco de qué se trataba musicoterapia, entré en contacto con una musicoterapeuta para ver un poco más a qué se dedicaban y no me convenció que se dedicaban al trabajo con personas, digamos, con casos más graves, digamos, respecto a la salud mental. Así que bueno, entre una y otra terminé eligiendo psicología y la verdad es que me fascinó la carrera, fue una revolución en mi vida.
Bien, muy bien. Mariel, bueno, ya que empezaste con este tema del poder al volante, que creías que iba a ser nuestra primera inquietud, por supuesto, ahora te llevamos al poder al volante. ¿De qué se trata poder al volante? ¿Qué es?
Bueno, poder al volante es un espacio que inventé hace más o menos 3 años, van a ser ahora, más o menos en febrero, 3 años. Viste que vieron que las ideas no es que surgen de un día para el otro, sino que un día a uno se le ocurre una cosa, después la va pensando, la comenta, surgen otras cosas en el medio, después uno retoma. De hecho, tengo ideas todavía que en algún momento vamos a ver si se llegan a cumplir. Pero bueno, un poco habían situaciones muy cercanas en la familia que por ahí tenían la intención de manejar, pero no se animaban. A mí, la verdad es que a mí manejar siempre me gustó, fue algo que lo hice apenas pude, ya a los 17 años le estaba quemando la cabeza a mi viejo para que me lleve todos los domingos a Roca para practicar, y bueno, en mi proceso de aprendizaje se fueron colando otros familiares, que la verdad estuvo muy bueno. Así que bueno, el tema del manejo fue algo que a mí siempre me inquietó. De hecho, de chiquita siempre decía que yo tengo 2 tías, una de esas tías maneja, bueno, ahora las 2, pero en ese momento manejaba una. Y yo siempre decía, yo quiero que Diana me enseñe a manejar, como que evidentemente de chiquita ya me picaba algo respecto al manejo, a las mujeres. Así que bueno, surgió un poco la idea de acompañar a personas que tengan miedo a manejar desde el auto, Además, siendo psicóloga y habiendo trabajado muchos años en educación, sentía que, y bueno, y un poco mi personalidad también podían acompañar muy bien este tipo de situaciones. En una etapa de mi vida estuve buscando trabajo y encontré un proyecto del estilo en el cual quise incorporarme, pero no me han aceptado. Y qué lástima por esa persona, pero qué suerte para mí que gracias a que no me aceptó, un tiempo después largué mi proyecto de Poder al Volante, que empezó siendo un acompañamiento en el auto de las personas que tienen miedo a manejar, con un estilo más, si se quiere, un enfoque más cognitivo-conductual, digamos, de lo que es una rama de la psicología. Si quieren, más adelante, por ahí, ya iremos charlando respecto al método. Así que, bueno, los primeros acompañamientos los fui haciendo en el auto de las personas, teniendo que tener el registro, digamos, la licencia de conducir y los papeles que habilitan a cualquier conductor a circular por la calle. Y después, un poco antes de la pandemia, Poder al Volante empezó a pensarse más desde el plano del psicoanálisis. Uno dirá, pará, si sos psicoanalista, ¿cómo puede ser que hayas iniciado la práctica por ese lado? Bueno, ya por ahí lo vamos charlando a lo largo del programa, pero bueno, la cosa fue mutando para ese lado y hoy por hoy, Poder al Volante es un acompañamiento para personas que sienten algún impedimento para llegar a manejar, así es como hoy lo defino, en el sentido de que pueden ser personas que, digamos, están trabadas en lo que es todo el proceso para sacar la licencia de conducir, o que van a rendir, están muy nerviosas, o que fallan, entonces necesitan ahí como un acompañamiento, o incluso hay muchos casos de personas que ya tienen su licencia de conducir, pero por distintos motivos no se animan, entonces el acompañamiento es este tipo de proceso. Después, bueno, hubo distintas actividades.
Justamente, me gustaría saber cuáles son los miedos, ¿sí? Sí, en primer lugar, por lo que nos describís, por supuesto, debe tratarse de personas que ya cumplen los requisitos para poder manejar. Quiero decir, han sacado el registro, en fin, está en orden este tema, pero, o a lo mejor no sé si se traduce en un miedo o en un acompañamiento anterior y luego se saca el registro, vos nos lo dirás, pero ¿cuáles son los miedos que se presentan? ¿Qué tipo de miedos?
Bueno, los miedos son miedo a chocar, miedo que te choquen, miedo a no llegar a frenar, como esto, a no llegar a poder pisar bien el freno, miedo a morir, miedo a matar a alguien, miedo a atravesar un túnel, miedo a la ruta, miedo a la velocidad, ¿no? Esto es un abanico, digamos, de cómo las personas presentan sus miedos, que después lo interesante en los procesos es cómo se van desarmando estos miedos, digamos. Esta es como la primera enunciación que hacen las personas cuando sienten este tipo de impedimento. En general son estos que te mencionaba, digamos, aparecen sobre todo eso.
Bien.
Sí, dale.
Entonces puede ser, digamos, este acompañamiento, entonces yo me rectifico, lo que dije tal vez fue un error. Puede ser que antes de entonces de sacar el registro las personas acuden en esta ayuda, ¿no es cierto? ¿Es así, Mariel?
Sí, digamos, antes, por ejemplo, este año fue muy interesante que hice el acompañamiento con una señora que vive por la zona de Tigre y ella tenía muchas dificultades para llegar a obtener el registro. Digamos, cuando empezamos a trabajar el miedo de ella fue muy interesante porque su miedo... Cuando hablo de miedo, hablo de angustia también, ¿no? En algunos casos este miedo se manifiesta como angustia y en otros hay que ver de qué se trata. En el caso de esta señora era una situación angustiosa que tenía que ver con el miedo a romper el auto. Entonces en las primeras entrevistas, tuvimos 3-4 entrevistas, encuentros, digamos sesiones, fuimos conversando mucho de eso y tenía toda una cuestión, digamos, singular el hecho de que ella tenga tanto miedo a tocar el auto y romperlo. Entonces, una vez que fuimos desarmando este miedo que ella llamaba el miedo a romper algo, se empezó a dar la posibilidad de que ella pudiera también empezar a practicar, porque si tenía miedo a romper el auto no podía salir a practicar a manejar para llegar a obtener la licencia, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, todo el año estuvimos trabajando en esto. ella pudo ir avanzando no solo en destrabar lo que es el miedo, sino que pudo pedir ayuda a su familia para que la acompañe a practicar, después pudo contratar una autoescuela de manejo para hacer otras prácticas más, más focalizadas a lo que es sacar el registro, y hace 15 días sacó el registro, así que fue una cosa muy, muy gratificante para las dos. Así que bueno, respondiendo a Alejandra un poco a tu pregunta, digamos, sí, algunas personas tienen más miedo, digamos, a lo que es por ahí rendir, pero en el caso de esta señora el miedo se materializaba con que no podía ni subir al auto, digamos. Entonces hay que ir trabajando muy paso por paso, digamos, cómo llegar al momento de poder conducir, digamos.
Ajá, bueno. Vos recién hablabas de la diferencia entre dos formas de encarar esto, una cognitivo-conductual que hacías al principio y ahora estás haciendo más psicoanálisis. ¿Cómo es esto para la gente que no sabe?
A ver, al principio, como la metodología era que yo iba a la casa de las personas a subirme al auto con las personas y eligiendo recorridos posibles que los veíamos juntas, por ahí mi acompañamiento tenía que ver con incluso enseñarles cosas de manejo, ¿no? Cómo apretar el embrague, cómo poner primera, cómo mirar los espejos, cómo ponerlos, alentarlas, si tienen alguna situación compleja a medida que van conduciendo, poder, sostenerlas y que puedan seguir manejando, porque están manejando, digamos, no es momento de tener, claro, una crisis. Ha pasado, digamos, un poco esta transición, de lo cognitivo-conductual, que no quiero profundizar mucho porque tampoco soy especialista en ese tipo de terapia y no sé que tiene todo un método, digamos, y una modalidad de acompañamiento que, si se quiere, tiene que ver con la exposición al objeto fóbico y, digamos, y que la percepción de ese objeto fóbico, en este caso es el auto, digamos, este miedo a manejar tiene un nombre desde ese lugar, que es la amaxofobia, que es la fobia al auto, al carro, al carruaje. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo toma desde ese lugar como una fobia y propone una serie, digamos, de sesiones que te las venden incluso como packs, ¿no? Digo, 5 sesiones o 10 sesiones, considerando que la exposición gradual al objeto fóbico va a ir ayudando a que la persona que tiene miedo de a poco vaya sintiendo menos miedo. A algunas personas les sirve, o a otras no. Y lo puedo decir porque hay personas que han pasado por este método más cognitivo-conductual que vienen a poder al volante diciéndome que después de esos encuentros, un tiempo después les volvió a pasar lo mismo. Lo cual fue súper interesante eso. Y por otro lado, me empezaba a pasar que el auto se empezaba a volver un espacio de consultorio. Y yo no quería que el auto de la persona se volviera un consultorio, sino que, o sea, no me parecía que ese fuese el encuadre ni el momento. Y tampoco me estaban contratando para eso, si se quiere, ¿no? Digamos, y yo no quería mezclarlos tantos. Entonces me parecía que si había angustia ahí, había que poder charlarla en un espacio con otro tipo de encuadre y que el auto sea para manejar, porque parte del objetivo, si se quiere, ¿no?, de poder al volante, es que en ese trabajo que van haciendo puedan diferenciar lo que es el auto del auto para poder manejarlo de lo que a ellas les pasa con el auto para trabajarlo en un espacio de consultorio y que la angustia no aparezca frente al manejo, digamos.
Claro, claro. Es súper interesante lo que estás contando. Pero tenemos que ir al primer corte. Y
bueno, dale.
Vamos con el tema Mark Knopfler del programa, pero antes, mitos de la profesión, más que mitos, una duda, que cuando hablabas de esto y notando el tránsito que hay ahora, ¿no es normal tener miedo? No la contestes ahora, la contestas después de este tema, el tema Mark Knopfler del programa The Car Was the One, como no podía ser de otra forma. Vamos, Eli, cuando quieras. Thank you.
In summer 63, I was staying alive. Hanging at the races, open to drive. When they were done with the weekend, loading the car, I couldn't get a pass, so I went to the bar. I'm up in the corner, nursing a beer. Who should come a laughing, joking in here? But Bobby Brown, the winner of the sports car race, with some friends and a girl, and she lit up the place. Bobby was a wild boy. One summer he knocked down a motel wall with a hammer. He'd do anything one night for a bit. He raced through the cornfields in a Corvette. I thought it's gotta be a thrill like that, with a beautiful girl and be king of the track. But the truth is, when all was said and done, it was his Cobra I wanted. The car was the one. It was his Cobra I wanted. The car was the one. The car was the one. The car was the one.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Seguimos con la licenciada en psicología Mariel Rascobán. Ella es responsable de Poder al Volante y quedó una pregunta pendiente con el tránsito de hoy. ¿Es normal tener miedo, Mariel?
A ver, para mí, en principio, es importante saber dónde estamos parados cada uno, porque Poder al Volante llega, estoy atendiendo a personas de todo el país, eso es impresionante, y cuando hablo de todo el país hablo incluso de pueblos, ciudades pequeñas, ciudades grandes, estoy atendiendo a una chilena, digo, entonces pensar en lo que es el tránsito es muy importante, saber dónde, desde dónde lo estamos pensando. Si hablamos particularmente de Capital Federal, que por ahí es la gran ciudad de, bueno, uh-huh, por ahí no, es la gran ciudad, digamos, de nuestro país y alrededores. A ver, ¿es normal tener miedo? En realidad no es normal, digo, yo manejo y no tengo miedo cuando manejo, no sé si ustedes manejan y cuando lo hacen, lo hacen con miedo o no.
Manejo también desde muy chica y nunca tuve miedo a manejar, más bien me sentía muy identificada con lo que te pasaba vos desde ya los 15, 16, queriendo aprender, y de hecho lo pude aprender, y lo primero que hice a los 18 años creo que fue sacar el registro.
Ahí va. ¿No? Por eso, digo, me parece que si uno tiene experiencia y uno es prudente y uno, digamos, sabe lo que está haciendo, no necesariamente tiene que tener miedo. Eso no quita lo que es el tránsito, al menos en Capital Federal, y sé que en otras ciudades también, Rosario, por ejemplo, sé que es una ciudad con un tránsito bastante complejo, pero eso no quita que sea todo un desastre, ¿no? Porque muchas sesiones, muchas pacientes suelen decirme, no, encima el tránsito es un quilombo, todos manejan mal, nadie respeta las normas. Y yo, viste, trato de aliviar un poco algo de esa sensación, porque si bien hay situaciones, y lamentablemente uno prende la tele y en general las noticias tienen que ver con accidentes de tránsito, lo cual también es toda una cuestión a tener en cuenta, porque de repente uno prende la tele y la noticia es esa. Entonces, a quien está en ese lugar que está atravesando un miedo o está prendiendo esa noticia, no le favorece, porque ayuda a armar una representación acerca de que el tránsito es eso. Entonces, en los casos que yo atiendo, trato mucho, digamos, de trabajar esta cuestión de todo el mundo maneja así, realmente todos pasan en rojo, todos van súper rápido. Digo, por ahí es importante empezar a, digamos, a tener un pensamiento un poco más realista también de lo que es el tránsito, porque esas ideas respecto de que el tránsito es un quilombo o manejar da miedo, te llevan inevitablemente a una posición vulnerable y de pasividad en la que uno no puede hacer nada, porque el quilombo los hacen los otros. Entonces, se trata de bajar un poco, digamos, esa imagen respecto de lo que hay, porque tampoco es real, digamos. ¿Es complicado? Sí, no es que todo el mundo hace eso.
Bien, Mariel, quiero preguntarte si te ha pasado, y en todo caso, ¿cómo se lo has resuelto o encarado el tema desde tu profesión? Aquella persona que a lo mejor aparece después de un tiempo de manejar, le aparecen miedos que no están directamente relacionados con el miedo a manejar, sin embargo, se traduce en un miedo a manejar, pero digo, si pudiera tener otra causa, ¿no? En un tiempo también muy, muy de fobias, y entonces el volante es una manifestación más de ese miedo. Digo, ¿cómo se puede diferenciar eso? Y si es que te ha sucedido en tu experiencia profesional, ¿no?
Está buena esa pregunta, Ale, porque en realidad todos los casos presentan esto que vos decís, digamos. La manifestación del miedo a manejar condensa, digamos, una problemática, digamos, que está atravesada por lo singular, digamos, por una historia de cada una que hizo que ese encuentro con ese otro, o sea, no se trata de una causa, ¿no? Y hay un trauma a partir de una causa, digo. Hay una lectura respecto a la maxofobia, por ejemplo, que uno dice, si tiene un accidente, después queda traumado, entonces hay que hacer, por ejemplo, un acompañamiento por el miedo. No necesariamente tener un accidente lleva a tener un trauma, y no necesariamente tener un accidente te puede llevar a tener después miedo a manejar. Entonces, la lectura que yo fui haciendo a partir de los casos que atiendo, digamos, en Poder al Volante, es que el miedo a manejar condensa otro tipo de miedos, ¿sí? Que son enigmáticos, porque yo tampoco sé de qué se tratan, porque la persona viene y me dice, mirá, yo tengo miedo a que me choquen. Bueno, a ver, ¿cómo? ¿No? Y empezar a hablar un poco de qué se trata esto. Digo, siempre cuando empiezo un proceso, nos tomamos dos sesiones en general para ir armando, rearmando lo que es la historia al volante de cada una, es decir, cómo y cuándo decidió aprender a manejar, ¿no? Porque empezar a pensar en cómo esa persona decide aprender a manejar, dónde decide aprender, con quién, cómo vivió esa experiencia, cuáles fueron sus otras experiencias de manejo. Bueno, se empieza a hilar algo que también respecto a la pregunta que me haces, Alejandra, muchas veces pasa que en estas sesiones las pacientes me dicen, mirá, yo sé que esto no aplica a Poder al Volante, pero te quiero decir que me pasa algo muy parecido en el trabajo, me dicen, ¿no? Y a mí me encanta cuando pasa eso, porque es ese tipo, digamos, de asociaciones que surgen en una sesión son las que dan cuenta que justamente no se trata del miedo a manejar o del miedo a la velocidad o el miedo a que te choquen, sino la posición que cada una está ocupando en ese temor a otra cosa. Entonces, de esta manera, digamos que los miedos que van contando las pacientes y las personas, a mí me parece y sostengo, digamos, que es condensan, digamos, una cuestión más compleja que no es solamente eso. De hecho, las pacientes a lo largo del proceso van, digamos, diciendo, sí, es verdad, no le tenía miedo a la velocidad, le tenía miedo a, no sé, a ir rápido o a que me pisen. Así que bueno, hay un montón de cosas ahí para seguir pensando.
Oh, y todas las preguntas que se disparan. Pero tenemos que ir a un corte, tenemos que ir al segundo corte y también va con una pregunta gancho. Vos estuviste hablando siempre en femenino. ¿Las mujeres tienen más miedo al volante? No la contestes ahora. Vamos al segundo tema, las pelotas personalmente. Vamos, Eli, cuando quieras.
Hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cuántas veces en el cielo, cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Atraviesa el bosque, después es solo un recuerdo, después solo pasará.
Famosos entre nosotros, porque todos tenemos algo para contar.
Y seguimos acá en FEN, estamos con la licenciada Mariel Rascoban, que es psicóloga y que es responsable de Poder al Volante. Y había quedado una pregunta a gancho, que era referida a que vos, Mariel, nombrás siempre a tus pacientes en femenino. ¿Hay más mujeres con miedo al volante?
Yo podría decir que son casi todas mujeres, porque hasta ahora no conocí ningún varón que tenga miedo a manejar, o al menos eso, no conocí. Pero bueno, a mí se me abre la pregunta de si tienen y no y les da miedo contar que tienen miedo, o si por ahí a los varones no les pasa. Yo no creo que sea así, pero bueno, la realidad es que el público que digamos cuenta con Poder al Volante y que se acerca a Poder al Volante es un público totalmente de mujeres. Esto para mí tiene una explicación respecto, bueno, al lugar de las mujeres a lo largo de la historia. Para que tengan una idea, en Argentina, y esto habrá pasado en todo el mundo, cuando recién, digamos, se empezaba a conducir y empezaba a regir el tema de la conducción con registro, digamos, habilitante, solo los varones podían hacerlo, las mujeres no tenían permitido conducir, y fue muchos años después, no me pregunten fechas porque soy pésima, pero después lo buscamos, muchos años después, las mujeres tuvieron la posibilidad de sacar el registro con la autorización del padre o marido. O sea, veamos en qué circunstancias las mujeres recién podían salir a manejar. Entonces, pensar en el lugar de las mujeres respecto al manejo y también el tipo de carácter, si se quiere, que uno necesita para manejar, esto es algo que yo hablo mucho, que es una cuestión de, digamos, para manejar se requiere una posición activa, digamos, en el sentido de que uno tiene que estar tomando decisiones todo el tiempo, y para tomar decisiones uno tiene que tener una seguridad y accionarlo, hacerlo, porque si uno se queda parado esperando que los otros te pasen, en el manejo puede ser complicado, no porque sea un tipo de conducción salvaje, o sea, hay reglas, hay normas, pero sabemos que en algunas situaciones, en algunos casos, algunos conductores son un poco más salvajes y hace que uno tenga que tomar una posición activa respecto a cruzo, me detengo, paso, paro, saco la mano, pongo balizas, estaciono, ¿no? Digamos, son cuestiones que uno tiene que decir, que además uno sabe que si para estacionar, muchas veces el auto de atrás te está bocineando, o el otro te tira un grito, o hace poco, digo, se viralizó un video de una mujer que chocó a un tipo con un auto 0 kilómetros y la recontra maltrató públicamente, fue terrible, digamos, esa escena, digamos, esas cosas pasan también, pero a lo que voy es que, bueno, que manejar, más allá de ser mujer o varón, se requiere, digamos, de una posición activa, y a veces las mujeres históricamente han quedado emparentadas en mujer-femenino, ¿no? Digamos, y para mí ser mujer y lo femenino no necesariamente están ligados, o sea, uno puede tener rasgos femeninos y masculinos, pensando en que lo masculino tiene más que ver con una posición activa y lo femenino con una posición más pasiva. Entonces, en esta forma, por ahí encaja que la mujer sensible, ocupándose de la casa, ocupándose, digamos, sin esos derechos adquiridos como los varones históricamente, ¿no? Y toda una cuestión cultural y social, más una historia subjetiva, como hablábamos antes, hacen que, digamos, todo ese combo hace que sean las mujeres las que presentan este tipo de miedos.
Claro, Mariel, yo, bueno, hago un agregado, pero obviamente corre por mi cuenta. Sí, que no vale. Tengan miedo los varones no significa que manejen bien, digamos. Esto es como una línea de pensamiento sin ningún tipo de agresión, porque, claro, no tenés miedo no significa tampoco que no tenerlos te pone en un lugar de excelencia en el manejo. Pero esto aparte, y aparte te digo, muy pocas veces me han dicho, esto es una experiencia personal, anda a lavar los platos cuando uno maneja, ¿no es cierto? En alguna situación complicada, yo siempre prefiero lavar a secar. Así que si me mandan a lavar los platos me parece fantástico, porque prefiero lavar que secar. Pero bueno, no, te pregunto, Mariel, bromas aparte, esto del poder que supone una cierta, un dominio, ¿no es cierto?, sobre algo, ¿en qué se traduce, digamos? ¿Poder, sinónimo de qué o con qué se equipara cuando se define esto como poder al volante?
Sí, yo cuando pensé en el nombre, obviamente se me vino a la cabeza el empoderamiento, ¿no? Digo, este pasaje entre no poder al poder hacerlo, y lo que también, a mí me encanta este chiste que vos trajiste, porque yo muchas veces le digo a mis pacientes que traten de inventarse chistes o salidas posibles frente a situaciones que ellas consideran como que no tienen opción o que se quedan calladas. A veces responder con un chiste es la mejor manera, porque una no se engancha, digamos, pero responde. Yo muchas veces le digo, no se queden calladas, porque el silencio te deja en ese lugar de pasividad. Entonces responde, decí algo, pero que no sea con la intención de irte a las piñas o generar más quilombo, digamos. Entonces claro. Yo siempre sugiero esto de salir con un chiste. Y si no se te ocurre, lo pensás. Digo, cosa de que uno, bueno, lo tira y de a poco uno va ensayando ese personaje también para poder hacerlo, ¿no? Y hablando de esto de poder al volante, se trata de poder hacer algo, ¿no? Digamos, de la posibilidad, que no es que tenés miedo y ya está o no se puede. Y algo que yo también fui pensando en este pasaje por al volante, más de los inicios a lo que es ahora, que más que, esto no se lo digo al principio a las pacientes cuando hablo, pero algunas sí, depende del caso, es que se trata de que ellas puedan tomar la decisión de manejar, más allá de la posibilidad o el poder manejar. No se trata en sí de que manejen. Mi intención no tiene que ver con que ellas manejen, sino con que puedan tomar la decisión de hacerlo y que con esa decisión que hagan puedan activar y se den la posibilidad, digamos, más allá de si manejan o no, que tomen la decisión de hacerlo o no. Y he tenido procesos en los que constó de eso, digamos, de tomar una decisión, y la decisión fue que no era el momento.
Claro, qué interesante. Florencia y Roxana, dos oyentes distintas, nos dicen qué interesante la charla, qué piola la licenciada, así que, bueno, te lo transmitimos.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Finalmente, es como vos decís en Poder al Volante, que el poder manejar el miedo y no que el miedo te maneje.
Tal cual. Sí, digamos, el proceso este y todas las, digo, incluso el Instagram, ¿no? Digo, mis redes sociales, la página, los distintos formatos que fue tomando Poder al Volante, se trata justamente de que puedan ir adquiriendo herramientas que les permita, digamos, poder manejar ese miedo en lugar de que ellas queden en el lugar de manejadas, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que les decía antes respecto a la posición, ¿no? Si se quiere el poder manejar, tiene que ver con la tomar una posición activa y poder hacer algo con otra cosa, ¿no? Digo, si se quiere, cuando aparecen estas consultas o estas quejas respecto al tener miedo a manejar, está en una situación de ser manejadas por otros, digamos, ya sea por el miedo, por la sensación de que otros deciden por ella o por el temor que sienten. Entonces, sí, digamos, todo el trabajo por al volante tiene que ver con, digamos, lograr, si se quiere, ese pasaje entre el sentirse manejadas al sentir que pueden manejar. Una decisión, ¿no? Agrego en paréntesis también, digo, más allá de manejar el auto.
Claro. Mariel, esto, este trabajo de poder al volante, ¿es un equipo o es un trabajo que haces en forma particular, digamos?
El equipo de poder al volante soy yo. Trabajo sola por ahora, lo que no significa que lo hice todo sola, digamos. Por ejemplo, todo lo que es el diseño, tanto de la web como del Instagram, lo hice con Carolina Acevedo, que ya es mi vecina y es una genia en todo el tema de diseño. Podrán ver toda la estética que ella armó, es una figura orgullosa. Hemos trabajado mucho en conjunto. Bueno, después tuve charlas con colegas, charlas con familiares, de buscar, de leer, y bueno, y todo eso, bueno, con Luli de Mujeres al Volante también, y todo eso se tradujo en, si se quieren, que yo fui transitando y sigo transitando con otros, digamos, que no es Poder al Volante, no puede ser sola, porque yo sola no hago nada. En todo caso, Poder al Volante también son las pacientes, son los oyentes, digo, claro, es con otros, pero bueno, sí, la idea es mía y todo lo voy gestionando yo, eso sí, digamos, no consulto con nadie, lo defino yo sola eso.
Bien, Mariel, ¿y cómo es? ¿Se acerca una persona con estos temores? ¿Cómo sería ese primer contacto? ¿Cuándo llegan o te llaman o contactan con vos? ¿Y cómo empieza ese proceso, digamos, de acompañamiento?
Bueno, en general, hoy por hoy la gente se contacta sobre todo por Instagram. También me llevan bastantes consultas por la web. Hay mucho también del preguntar, esperar, volver a preguntar, esperar, digo, por ahí son pocas las consultas que me contactan concretan y empiezan. A veces la cuestión demora un poco más. Pero bueno, me consultan respecto de qué se trata por al volante, qué consiste. Yo les agradezco el contacto y las invito en principio también a contarme cuál es la situación de ellas frente al volante, digamos. Yo les cuento que por al volante es un espacio para compartir, para conversar acerca de sus experiencias al volante, de su historia, y que a medida que vayamos pensando en esto vamos a ir ubicando, digamos, ciertos puntos o ciertos puntos de partida que nos va a permitir pensar estrategias juntas respecto a cómo avanzar en eso. Yo les cuento brevemente esto, después nos cagamos a veces de risa con algunas pacientes porque jamás lo que ellas interpretan de ese primer mensaje o lo que yo soy capaz de comunicarles es la experiencia, o sea, la experiencia es única, es irrepetible y es incomparable con otra cosa. Pero bueno, digamos, el comienzo tiene que ver con eso. Y pautamos un día y un horario para encontrarnos. Yo les mando algunas pautas de encuadre, digamos, mis honorarios, la modalidad de pago. Los encuentros pueden ser presenciales, yo atiendo en San Telmo, o pueden ser virtuales, no hay ningún problema. Digamos, eso queda a gusto de cada paciente. Y digamos que el proceso incluye la posibilidad de que yo acompañe en el auto, pero eso no lo meto tanto, digamos, en lo que es cuando cuento que es jugar al volante. Simplemente lo tiro como una idea de que incluye la posibilidad, pero que es algo que lo pensamos durante el proceso, que no es que el proceso es ir a acompañar como lo planteaba antes.
Buenísimo, es súper interesante la charla, que también Florencia nos volvió a mandar un mensaje que dice exactamente esto, súper interesante la charla. Es una charla que es justo para mí, que estoy en este proceso de animarme a manejar. Y vamos al último corte. Vamos al último corte con el tema de Regina Spektor, Machine. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Vamos, Eli, cuando quieras.
Famosos entre nosotros. Porque todos tenemos algo para contar.
Y seguimos acá en FEN con la licenciada Mariel Rascobán, responsable de Poder al Volante. Estamos teniendo una charla, pero súper interesante, y como nos pasa siempre, es tan interesante las que tenemos al aire como las que tenemos fuera del aire.
Claro, que ese es otro programa.
Ese es otro programa. Y estábamos charlando con Mariel sobre qué relación hay de la gente con los autos. Porque, digo, me parece que el auto es algo que tiene poder, es algo poderoso en sí. Dígame, licenciada.
Uy, yo no tengo la posta, pero les bueno, puedo decir lo que me parece.
Dale.
Me parece interesante esta idea de pensar el poder como un superpoder, ¿no? Recién cuando por ahí lo hablábamos pensaba en los superpoderes de los superhéroes, ¿no? Y por ahí pensar en el auto como un poder, no superpoder. Sí, es cierto, de hecho muchas mujeres se quejan de no poder tener ese poder a mano, que es en lugar de usar el colectivo, de estar esperando media hora el bondi, poder usar el auto para facilitarse esos tiempos y poder, digamos, tener una vida un poco más sencilla. Me parece que, digamos, es un poder en la justa medida. Me parece, como les decía antes, respecto al miedo o a cómo es el tránsito, tampoco hay que exagerar que muchas veces se escucha la frase de que el auto es un arma, ¿no? Porque el auto puede matar. Entonces, si uno se queda medio anclado en esa idea de que el auto es un arma, está un poco sonado porque sí, obviamente, un arma mal usada, digamos, es un peligro para cualquier persona. Entonces, siempre hay que estar muy pila a la hora que uno maneja, digamos. Y cuando hablo de estar pila, hablo obviamente, digamos, de manejar en las condiciones óptimas, sin estar alcoholizado, sin estar, bajo algún efecto de alguna droga. Hablamos de usar correctamente, digamos, tanto el asiento como los espejos, el cinturón de seguridad, el respaldo y hacer que los otros usuarios también lo hagan, digamos. Entonces, obviamente es un poder, pero, digamos, tiene que usarse en su justa medida para que cumpla la función que tiene que cumplir y no zarparse, digamos, con eso, me parece. Lo pienso un poco desde ese lugar.
Bien, bien. Mariel, ya para ir cerrando, porque estamos acercándonos al final, te pregunto, ¿hiciste algún asesoramiento a familiares o amigos? ¿Es conveniente? ¿Se puede hacer? Así como uno dice, bueno, que me enseñe a manejar, que es otra cosa, un familiar a veces se complica. En el caso tuyo, tu profesión y tu acompañamiento, ¿lo has brindado a familiares o amigos? ¿Se puede?
Sí, lo hice. Lo hice con una amiga, pero lo tomé más desde esta primera iniciativa más cognitivo-conductual, que fue ir a sentarme al auto con esa persona, practicar, y pude darme cuenta que no funciona, así que estoy muy contenta. No se trata solo de salir a practicar, sino de ahí hay un trabajo más profundo para hacer. Eso me pasó, y después con una tía la acompañamos con mi pareja, fue manejando hasta Carlos Ken, así que fue toda una travesía divina. Acompañarla en que ella pueda manejar por primera vez en la ruta, así que sí, tuve la oportunidad, pero no, digamos, con el nivel de profesionalismo o cómo yo lo encaro con pacientes que no conozco, digamos. No conocía.
Bien, muy bien. Y también adolescentes, ¿te ha pasado de hacer acompañamientos o más bien se dan los miedos en gente de qué edad? Esta sería la pregunta final.
Sí. Sobre todo consultan mujeres de entre 50 y 60, entre 40 y 60 años, y sí, tuve personas más jóvenes, pero en general entre 40 y 60 años, son la mayor cantidad de consultas.
Bien, bien. Bueno, ahora sí, vamos a ir cerrando este programa tan, tan atractivo, tan interesante, y como siempre lo hacemos, con un aplauso vamos a agradecerle a la licenciada en psicología, Mariel Rascobán, por esta charla fantástica sobre el poder al volante con todo lo que nos ha explicado en esta tarde. Así que con un aplauso, gracias Mariel por tu visita y por esta charla. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y la verdad que se me pasó rapidísimo. Estuvo muy bueno.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Mariel. Y nos quedaron un montón de preguntas por hacer y bueno, para los que tengan miedo al volante, bueno, entren en la página y asesórense con ella. Y le agradecemos también a Eliana Gómez, nuestra operadora, a Cristian Carbone y librodearte.com.ar, y a Alejandro Samaritano y el Cineclub Núcleo.
Bien, nosotros nos reencontramos el próximo sábado, festejando la Navidad, a las 5 de la tarde, en Famosos Entre Nosotros por Radio Trentopic.
Que tengan una muy buena última semana, por lo menos para nosotros, del año, y que, bueno, sigamos cuidándonos, así podemos pasarla lo mejor posible.